Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Por fin podemos decirlo, llevamos mucho tiempo esperando, estamos en fin de semana de carreras, tenemos el fin de semana del Gran Premio de Bahrein. Adri, muy buenas, primero de todo, toca hablar del pre, ¿no?
Sí, toca hablar del pre, muy buenas Luismi, sí, toca hablar del pre y bueno, vamos a omitir un poco el pre y vamos a decir estamos otra vez con un Gran Premio que... Yo, por lo menos, a ver, no es lo más alentador lo que hemos visto, pero yo estoy ilusionado igualmente.
Uf, yo tengo unas ganas de ver los monoplazas ya en pista de verdad, no en estos test de pretemporada. Pero uy, estoy nervioso, no sé si claro, voy a poder. Estamos oxidados, llevamos ya bastante sin carrera.
Y nos creemos lo que ha pasado, no nos lo creemos, qué es lo que ha pasado realmente, porque tampoco lo sabemos. Hay muchas dudas, en verdad. Bueno, solo hay una clara, pero el resto hay mucha duda.
O a lo mejor no tanto. Por eso estamos aquí, porque, bueno, recuerden que los test de pretemporada siempre hay que cogerlos con pinzas y, por lo tanto, este análisis también. Pero en el programa de esta semana intentaremos desgranar un poco todo lo que ha supuesto estos test de pretemporada, intentar vaticinar, tirarnos a la piscina para ver dónde se encuentra cada equipo y les adelantamos. Seguramente nos equivoquemos porque los equipos se esconden y bastante, pero intentaremos hacerlo mejor y, por supuesto, nos pueden acompañar para intentar desvelar los secretos de estos test de pretemporada. Así que ya lo saben, como cada semana, pisen embrague, engranen en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1 y lo hacemos, ahora sí, propiamente dicho, con los test de pretemporada que hemos tenido estos días 21, 22 y 23 de febrero en el circuito internacional de Sakhir. Hemos tenido tres sesiones, una que fue un poquito menos, aunque luego se compensó, sí, por un viejo conocido ya en la Fórmula 1, las tapas de alcantarilla.
Sí, las tapas de alcantarilla, que bueno, lo podíamos prever de otros circuitos, pero realmente en Bahrein, con lo, digamos, la buena fama que tiene en cuanto a seguridad, los años que lleva ya Bahrein, que si no me equivoco este año va a hacer 20 años ya, es un poco más extraño.
Les recordamos que estábamos en la sesión matinal de del segundo día de test de pretemporada, cuando Charles Leclerc movía parte de la alcantarilla con el efecto suelo de su monoplaza. Luego pasaba Lewis Hamilton y apartaba ese trozo a mitad de la pista y luego de nuevo pasaba Charles Leclerc y dañaba su monoplaza. Con esto se paraba la sesión. Algo curioso que quiero recoger de los comentarios de nuestros compañeros en Dazón, y es que parecía un poco la obra a la española, ¿no? Estaban dos trabajando y ocho personas mirando.
Sí, era curioso, me hizo gracia también al ver ese detalle, pero bueno, en fin, al final lo solucionaron, que es lo importante, y da igual que trabajaran solo dos.
Luego se recuperó una hora, la hora que se perdió en la mañana se recuperó en la tarde, y anécdotas aparte, vamos a empezar ahora ya sí con el grosso de este análisis, sí, que son los equipos y dónde se pueden posicionar. Les adelantamos que el orden que vamos a leerlo no es ningún orden en específico, es el orden en el que terminaron el año pasado en constructores. No nos hemos querido adelantar a eso. Pero, por supuesto, si vamos a seguir este orden, el primero es el equipo Red Bull. Sí. ¿Qué decir del equipo Red Bull, que hizo un primer día que básicamente hizo que todo el mundo apagase la televisión y dijese, pues mira, no sigo viendo más porque va a ser lo mismo?
Y el segundo también, yo creo que incluso fue más el segundo. Sobre todo, ¿sabes lo que pasó, Luismi? Hay una diferencia, que es cuando Verstappen cogía el coche y cuando Pérez cogía el coche. Cuando Pérez cogía el coche decíamos, uy, espérate que a lo mejor no van tan rápido, pero el problema ha sido siempre Verstappen.
ya sabemos que Verstappen es mucho Verstappen, es un pilotazo y que hace magia. El primer día ya vimos que reventó el cronómetro, lo tenemos aquí apuntado, un tiempo de 1.31.3, le sacó un segundo con uno al segundo clasificado que fue Norris.
Sí, a ver, claro, el primer día fue la vuelta, el decir, oye, esto por dónde va. Segundo día ya también fue los ritmos, que vimos a un Pérez un poco más mortal, y el tercero ya, pues, Red Bull mostró un poquito de lo que tiene, pero igualmente reservándose, por lo que se ha dicho.
Igualmente, a ver, Checo Pérez el segundo día no lo hizo nada mal, un 36.
Correcto.
Pero es que el tiempo de Carlos con el C4, con el neumático, fue el más blando de todos los que llevó ese...
Claro.
En esa jornada, con el 29-9, le sacó bastante, pero Red Bull igualmente asusta bastante.
Sí, sí. Asusta y bueno, hay que valorar varios factores de lo que has comentado, la diferencia entre Pérez y Verstappen, la diferencia entre el C3 y el C4 y según la temperatura en la que se encuentre cada neumático, porque el C4 es un neumático sensible para la temperatura que puede alcanzar Bahrein. En fin, hay varios factores que podemos analizar, pero lo importante es que Red Bull está arriba.
Estarán seguramente ustedes escuchando ahora mismo C3, C4, C5. Recordemos que los test de pretemporada, todos pueden llevar todos los neumáticos disponibles de Pirelli, desde el C0 hasta el C5.
Correcto.
Y en este caso los pilotos han decidido utilizar estos test, bueno, los equipos más bien dicho, han querido utilizar estos test aparte como un entrenamiento previo a lo que puede ser el Gran Premio de Bahrein. Por lo tanto, hemos visto algún que otro C1.
Claro, es que...
Pero es muy raro porque los equipos van a montar el C3, C4 y C5. El C3 va a ser el duro y el C5 el blando.
No, C1 a C3.
¿C1 a C3?
Sí. Es una configuración de... Van a utilizar neumáticos que sean más duros. Bahrein es más abrasivo de lo que parece. Y realmente, aunque sea de noche, siguen utilizando los neumáticos C1, C2 y C3. De hecho, las tandas de carrera, si te acuerdas, el último día fueron de C1 a C3. El rango de, digamos, de neumáticos que utilizaron para las tandas. El C3 se ha utilizado, yo creo que para todo, es el neumático que más gusta a los equipos, pero el C1 también gusta bastante, por lo que se ha visto. Tiene buena degradación, es estable, me refiero, es ese tipo de... Bueno, pero sí, al final el C1 se ha visto en tandas largas, en vueltas, obviamente no.
Pues hemos visto también, bueno... corrigiendo este dato, gracias por el apunte, hemos visto C4, C5 en alguna que otra sesión... vamos a hablar también del Red Bull, porque pensábamos que iba a ser un coche totalmente continuista y no lo ha sido tanto.
Nos han mentido.
Nos han mentido como unos bellacos y...
Esperable.
También. Hemos visto también, por ejemplo, la introducción de las entradas de aire.
Sí.
No alargadas, sino no a lo ancho, sino a lo alto.
Correcto.
El mismo concepto que intentó meter Mercedes, solamente que aquí sí que hemos visto pontones. ¿Y qué pontones?
Claro, es que es curioso que Red Bull está intentando copiar a Mercedes para humillar, o no sé para qué, pero es que es hasta humillante cómo están cogiendo el concepto de Mercedes y lo hacen funcionar de una forma tan impresionante. Yo creo sinceramente que Niwi ha dicho, mira, acaban de echar al que propuso este tipo de concepto, ahora que lo echan voy a hacerlo yo. A ver qué pasa.
Hombre, es Adrián Newey, él puede hacer ya lo que quiera.
Sí. Es terrible lo de Red Bull.
Pues en nuestro combinado que hemos decidido sacar en cuanto, juntando todas las mejores vueltas de los pilotos en los 3 días de la sesión, pues tenemos a Checo Pérez en la quinta posición con un 36, que lo marcó en el día número 2, y Verstappen en la sexta posición con un 37, en el día número 3, 182 vueltas y 209 vueltas respectivamente.
Irrelevante.
Yo creo que se están escondiendo.
Es que si no, Wang Yuzhu ahora mismo está para pelear por podio.
Claro, es que ahora entraremos, pero el piloto de Kick Sauber ahora mismo está en la cuarta posición, por delante de los dos Red Bull. Es por eso por lo que hemos empezado este programa diciendo, lo vamos a decir, y seguramente, mira, vamos a hacer un reto. En el hashtag #MPretemporada24 tienen que contar las veces que vamos a decir, los test hay que cogerlos con pinzas a lo largo del programa. Ya llevamos 2.
Hay que cogerlos con pinzas, obviamente, 3 ahora.
3.
Pero porque no son reales. La gente prueba muchas cosas, muchos programas distintos, e incluso las tandas largas que se hacen a la vez, no las puedes tampoco relacionar tanto porque a lo mejor la carga de gasolina es distinta, el mapa de motor es distinto, el tiempo del objetivo que le marcan al piloto es distinto, por eso hay poca degradación también. Es que son muchos factores los que pueden variar.
Nosotros nos hemos pegado aquí un fin de semana sacando estadísticas, viendo más o menos un poco de ritmos, telemetrías, recopilando datos, todo para llegar al fin de semana del Gran Premio de Bahrein y seguramente romperlo y tirarlo a la basura.
Sí.
Porque lo que vamos a ver aquí... como hay que cogerlo estos test con pinzas, hay que tener mucho cuidado.
Es más, es casi más fiable los rumores de la prensa de cómo va cada equipo que esto. Es casi más fiable. Y, no, y la base es la misma, pero casi me fío más de ellos.
Pues vamos a ver ahora al que hemos mencionado así brevemente, porque a lo mejor sí que le puede funcionar el concepto, que a ellos no le funcionaron. El equipo Mercedes.
Correcto.
Viendo los ritmos, ritmo de clasificación, ritmo de carrera y un poquito también aquí el combinado, se postulan en la batalla para luchar por ser el mejor del resto.
Pero muy tapados. Me refiero, una de dos, o muy inconsistentes o muy tapados, porque yo les he visto poco. Pero sí hay que decir que, en plan, cuando han mostrado, han mostrado. No han ido... No han escatimado en mostrarse. No es Ferrari, Ferrari, bueno, en fin, Ferrari y los test siempre son campeones de test, pero bueno, no, Mercedes lo ha hecho bien, en mi opinión. No ha mostrado todas sus cartas y yo creo que pueden plantear una batalla igualmente importante a Ferrari por el segundo puesto, que bueno, ahora hablaremos de las porras, órdenes o jerarquías, pero va por ahí un poco los tiros, yo creo.
También hay que tener en cuenta que este es el último año de Hamilton.
Sí.
Eso también va a pesar en cuanto al ritmo, porque Hamilton va a tirar como un jabato para intentar darle una última corona o darle una última alegría al equipo Mercedes antes de irse.
Sí, hombre, yo creo que querrá... A ver, no sé cómo estará de dominante la temporada por Verstappen, pero igual una victoria intentará rascar.
Y hablemos ahora de Ferrari, porque si hablábamos de que estaban en la batalla por ser el mejor del resto,
sí.
También Ferrari se incluiría en esta batalla. Líderes en el combinado, primero Carlos Sainz con el tiempo que hizo en el día número 2, 29-9. Leclerc segundo con el tiempo que hizo en el último día, 33. 224 vueltas y 192. Uh-huh. Importante este dato, ¿por qué? Porque Carlos Sainz ha sido el segundo piloto con más vueltas en estos test. Y Ferrari se posiciona también muy cerca de los primeros. Esto implica que es un equipo fiable, entre comillas. Recordemos, de nuevo, todo hay que cogerlo con pinzas. Es un equipo fiable, el motor es fiable. A lo mejor sí que puede dar la sorpresa a Ferrari.
Pero es que es Ferrari. La sorpresa para Ferrari sería dar la sorpresa. Claro, es que Ferrari funciona así. Lo sorprendente es que ponen estos datos y que luego tengan correlación con lo que pase de verdad. Eso es lo que a mí me sorprendería, porque Ferrari, cada vez que va bien en los test, va mal durante la temporada. El año pasado, por ejemplo, no fueron mal durante la temporada y en los test iban de tapados. Pero yo me acuerdo que hasta la Q2 no arrancaron. Es que yo me acuerdo que hasta la Q2 de Bahrein no fueron rápidos. Así que ya veremos cómo va la cosa, porque este año han ido muy, muy a fondo los test y ya veremos cómo resulta eso. Yo también te recuerdo, Luismi, que en 2020 iban líderes de test.
Y al final...
Iban a ganar el Mundial Vettel o Leclerc.
Acabó como acabó.
Pues séptimo equipo era, más o menos, o sexto equipo, pero nada, salvado por los pilotos.
Pues, como hemos comentado, segundo equipo con más vueltas dadas, 416. Uh-huh. Vamos a ver si la fiabilidad al final les resulta ganadora o les ayuda bastante, o a lo mejor es un espejismo.
Ya veremos.
Y hablemos del equipo McLaren, un equipo que en estas fechas estaba muy de capa caída por lo que se veían en los tests y luego lo que se confirmó en la primera parte de la temporada. Un equipo muy lento, casi farolillo rojo de la temporada.
Hago un apunte, recomiendo el capítulo de McLaren en Netflix. Muy bueno. Comenta toda la situación, lo recomiendo. No es promoción, ¿eh?
Recomendaciones en Granando Marcha.
Sí.
Siempre disponibles. Pues, como hemos visto, es una gran diferencia. No están en la parte de atrás, pero tampoco están tan fuertes como final de temporada, a mi parecer.
No es segundo coche, yo creo. No es ese Norris que quedaba sobrado delante del resto de los perseguidores. Pero, a ver, yo creo que estarán, por hacer una equiparación, como Mercedes a principio del año pasado, más o menos. Podría ir por ahí los tiros, que pueden pelear algunos podios, pero no va a ser la costumbre habitual tampoco. Yo creo que va a ir por ahí.
Pues noveno Piastri con 1.31.0, tiempo del tercer día. Norris decimosegundo con 1.31.2, el tiempo del segundo día.
Sí, a ver. Es el tiempo del tercer día de Piastri. Si no me equivoco, es...
C3.
C3, es importante. Sí, y no se quedó tampoco tan lejos. No se quedó lejos, 7 décimas. También hay que valorar la hora cuando se hizo. Es que esto es...
No, esto aquí hay que sacar calculadora,
sí,
la regla extensible.
Pero yo me acuerdo que lo hizo parecido a Alonso ese día, en el tercer día, más o menos parecido a la hora de Alonso. Es decir, A una vuelta yo creo que va parecido con el Aston Martin, más o menos, por lo menos Piastri, Norris igual está un pasito por delante. Ya valoraremos, pero McLaren no pinta mal. No pinta mal, va a estar en la parte de arriba, yo creo, al principio de temporada.
Y hablando de Aston Martin, el equipo británico. Nos vamos a parar aquí un poquito más porque, como comprenderán, hay mucho revuelo dentro de Aston Martin. Y dentro del equipo, según la prensa, voy a fiarme de tus fuentes que dicen que son más fiables que los resultados en pista, sí. El ambiente es positivo, pero Fernando Alonso no estaría tan contento porque correcto. Todos los equipos han mejorado y por lo que se ve Aston Martin se ha quedado un poco más atrás.
Eso es lo que dicen, pero es que yo también veo, por ejemplo, Alonso yo creo que ha tomado los datos, o por lo menos no sé si esas declaraciones las dio antes de él hacer la tanda del viernes por la tarde. Porque esa tanda, digamos que ha cambiado un poco el panorama de lo que se pensaba que iba a hacer Aston Martin, porque con Stroll... Es que Aston Martin con Stroll tiene un problema. Es un piloto que no te va a dar datos buenos nunca, porque es un piloto de menor calidad que la mayoría de pilotos que estás compitiendo contra ellos. Me refiero, de los equipos top, de los, digamos, pilotos que tendrían opciones a ganar cosas con un coche interesante, él es el peor de todos, pero con diferencia. Y eso lo extrapolas a la hora de hacer test, pruebas, cosas que necesitas constancia, regularidad y un buen ritmo constante. En el caso de Stroll no se puede hacer nada porque es un piloto justo, muy justo, y compites contra los mejores. Stroll ya llega justo para un Haas, imagínate para un equipo top. Así que por eso habría que ver cómo va Aston Martin de verdad, porque hay dos Aston Martins.
Ahora mismo Aston Martin se ve que no está tan arriba como no. A principio de temporada del año pasado.
No va a ser eso.
Yo creo que la lucha... A ver, me voy a lanzar muy a la piscina. Yo creo que la lucha por el podio en el Gran Premio de Bahrein va a ser Ferrari, Mercedes y Fernando Alonso. Pero Fernando Alonso va a ir con handicap. Yo creo que no lo va a tener tan fácil como no. La carrera del año pasado.
Yo creo que no, pero... A ver, es que yo, a mí me meter a Ferrari tan pronto, ya sabes, yo soy muy escéptico con Ferrari siempre, pero a ver, yo creo que sí que esta vez estarán. Yo creo que el podio se lo pueden jugar perfectamente entre Leclerc, Hamilton y Alonso y no pasaría nada, ¿eh? No sería tan raro. De hecho, va a importar mucho el piloto, yo creo, en este grupo perseguidor. Va a ser muy importante.
Pues un décima posición para Fernando Alonso en nuestro combinado, 1.31.1, el tiempo del tercer día, 183 vueltas dadas. Y Lance Stroll, decimoquinto, 32.0, el tiempo del segundo día, 196 vueltas dadas. En este combinado, hemos dicho, se ve bastante mal a Aston Martin, pero hay que analizar también ritmos de carrera, horas en las que se ha rodado, temperaturas, mil historias. Yo diría que no cunda el pánico,
correcto,
pero que nos preparemos para no ver a Fernando en el podio, sí, pero no va a estar fuera de los puntos.
No, de hecho yo creo que la pelea puede ser un top 5 perfectamente, la de Fernando. Yo lo veo más o menos ahí, al menos que lleguen los libres 2 y de repente haga lo mismo del año pasado, que yo ahí me asusto ya. Ya no sé qué pensar.
Hablemos del equipo Alpine, porque son la otra cara de la moneda. Yo creo que ha sido unos test muy amargos para ellos, muy complicados, porque los hemos visto muy atrás. Ocon está decimosexto, 32-0, el tiempo del día número 2, y Gasly, 32-1, en la decimoséptima posición, el tiempo es del tercer día. Los hemos visto con bastantes problemas de estabilidad,
muy mal.
Los hemos visto perdidos, básicamente. Yo creo que pueden dejar de ser el último equipo de la zona media para empezar a pasar a la zona de atrás.
Es más, yo creo que la primera carrera, ¿te acuerdas de McLaren el año pasado? Están igual. Pero igual. Y el problema es que a ver si hacen el mismo milagro que McLaren. O por lo menos parecido. Lo de cambiar de rendimiento. Es que cambiar de rendimiento durante la temporada de una forma bestia, de pasar de ser el último equipo a, ya no te digo segundo como fue McLaren, a sexto, va a ser muy complicado, ¿eh? Tienen un problema serio Alpine y no son precisamente unos ases desarrollando el coche. Quitando 2022, que mejoraron un poquito, no les he visto nunca un año de gran mejora.
Y también hay que partir de la base de que el equipo del motor Renault que tienen, que montan, sí, ya tiene 16 caballos menos. Y eso es algo que no se puede cambiar porque los motores están congelados.
Y por mucho que actualicen el motor y por mucho que hagan lo que quieran, el resto también actualiza su motor. Tienen un problema muy serio Alpine y ya veremos cómo acaba esto. Porque como sigan así y se conviertan en un equipo de zona baja, patrocinadores, dinero invertido, pilotos. Es que puede ser una desbandada eso.
Yo creo que podría desaparecer Alpine. Que el grupo Renault dijese. Ya hubo problemas y hubo rumores. No sé si te acuerdas, hace creo que un año, dos años, uh-huh. de que el equipo Alpine desaparecería porque la nueva directiva de Renault veía que no traía ningún tipo de ingreso. Al final se salvó. Uh-huh. Pero yo creo que si sigue así y se cumple este pronóstico, el equipo Alpine puede desaparecer de la Fórmula 1.
Porque la promoción del nombre ya está hecha, no necesitan más. Alpine ya se conoce.
Pues hablemos del equipo Williams, porque, bueno, si un equipo tiene que bajar a la zona de atrás, otro equipo tiene que subir. Y Williams los he visto mejor que la pretemporada pasada. Te veo que me haces así que no estás muy convencido.
No estoy
bueno,
de acuerdo.
Pues adelante, ¿por qué?
No estoy de acuerdo, no les he visto tan sólidos. El siguiente que tenemos en la lista, cuidado. Pero Williams no los he visto tan sólidos. Porque, a ver, han tenido fallos de fiabilidad. Además tienen a Sargent, que es un lastre, es como Stroll en Aston Martin, más o menos. Les falta alguna cosita, que luego igual llegan y se meten quinto y sexto en la clasificación, ¿eh? Que esto funciona así. Que digo yo algo y pasa lo contrario. Siempre pasa. Pero bueno, yo creo que Williams no le... A ver, le veo un poquito mejor que al principio del año pasado. Le veo para una Q2 sólida. Vamos a decirlo así. Veo a gente mucho peor.
Pues el siguiente equipo que tenemos, vamos a pasar ya directamente.
Cuidado.
Es el equipo Visa Cash App RB.
Cuidado.
RB para los amigos y para nosotros también.
Yo le he apodado de otra forma. Bicarp.
Pero ese es el nombre del chasis.
Ya, pues así se va a quedar.
Ah, RB.
Para
RB.
Mí es Bicarp.
Vale. Para mí va a ser RB durante el resto de temporada.
Pues Bicarp, muy bien.
Muy bien, hemos visto que van a compartir más piezas con Red Bull y esto se ha visto porque han tenido muy buen ritmo, es una mejora de ritmo clara uh-huh. y hemos visto, bueno, su Noda séptimo con el tiempo del tercer día, con el 37 y el siguiente es Ricciardo, que está decimotercero, eso sí, con el 31-3.
Que el año pasado su Noda creo que fue top 3 de los test o algo así, me suena, ¿eh? Me suena que el año pasado Tsunoda voló en los test, pero bueno.
Y luego acabó como acabó.
Claro, por eso lo digo. No, yo más bien es por los ritmos de carrera, que los ritmos de Ricciardo, a ver, no es el McLaren, no es el Aston Martin, pero ojo, no están muy lejos, ¿eh?
Y cuidado porque el tiempo que ha hecho, lo estoy mirando ahora, es con un C4, un neumático más blando.
Sí, bueno, pero no entro a valorar tampoco el tiempo ni nada, yo hablo de los ritmos. Los ritmos de Ricciardo, creo que hizo la última tanda de la... No sé si del jueves o el viernes. Hizo una de las dos tandas y fue muy buena. Creo que fue la del jueves, no me acuerdo ahora. Bueno, el caso, fue muy buena. Y yo me acuerdo que los tiempos estaban 3-4 décimas, no mucho más, detrás de Aston Martin. Así que hay que valorar el de Stroll, digo, ¿eh? No el de Alonso. Claro.
Hablemos del siguiente equipo. Vuelve el nombre Sauber a la Fórmula 1. En este caso, bueno, acompañado del patrocinador Kick. Tenemos que hablar ahora del equipo suizo, porque para mí han sorprendido respecto al ritmo que mostraban.
No me fío.
Es que claro, que todo tenemos que cogerlo con pinzas, que no se puede tomar nada literal.
No, pero es que esto es como Ferrari, siempre empieza la temporada bien.
Pues vamos a ver si se materializa ese buen ritmo de cara a la temporada.
De hecho, parece que lo lleven el ADN los motores Ferrari. Todos los que llevan motores Ferrari empiezan la temporada. Uf, vamos a hacer puntos, vamos a ganar carreras. Y luego se deshinchan. Es que siempre les pasa igual.
Bueno, menos el último equipo que vamos a dar.
No, este siempre le pasa también igual.
El equipo Haas.
Lo que pasa es que este año es...
No. Este año tengo aquí puesto un adjetivo que solamente es una línea. Deprimente.
No, sí, es deprimente.
Lo del equipo Haas este año va a ser deprimente.
Bueno, vamos a ver la primera carrera. Yo creo que yo creo que las primeras carreras van a ser las únicas que vayan competitivamente normal. Que peleen por intentar pasar a Q2. Pero el resto de carreras va a ser...
Pues yo no te sabría decir, a lo mejor sí, porque ya se ha rodado en las test de pretemporada sí. Y tienen más rodaje. Pero es que las declaraciones de dentro de la cúpula de Haas son que no han tenido tiempo para desarrollar el coche de este año.
Sí.
Se centraron demasiado en el del año pasado, intentar mejorarlo, y no han llegado a este año.
Y entre el cambio de jefe de equipo, que ahora ha entrado Komatsu, por cierto, me pareció muy gracioso. El patrocinador de Williams es el mismo apellido que el jefe de Haas.
Bueno, hay que coger enlaces e intentar
Komatsu.
Hacer equipos C, ¿no?
Me lo he aprendido así, ¿eh? El nombre del jefe de Haas, Komatsu.
Mira, pues cuando tenga que recurrir a él, te lo diré a ti para que lo comentes. Pero bueno, fuera bromas, y volviendo otra vez al tono serio, es algo
No, es terrible.
Impensable para un equipo de Fórmula 1. ¿Cómo se te puede pasar el tiempo para hacer un monoplaza para el año que viene? Teniendo en cuenta de que el monoplaza del año pasado de Haas estaba destinado al fracaso.
Ya. Uh-huh.
Tira la toalla y ponte con el del año que viene. Pero no, se han entretenido demasiado con el del año que viene y ahora esta temporada la van a empezar mal. Y ya lo decíamos en cuando hablamos de la presentación del Haas en un programa aquí en Engranando Marcha. Que comentasen que no se esperaban salir del décimo puesto de equipos es algo vergonzoso.
Sí, 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 sí. Bueno, por ejemplo, Alpine también avisó que no iban a ir muy rápidos. Dijo con que iban a ser lentillos. Así que hay que tomarse también esas declaraciones un poco en serio de cuando se dice algo y pues aquí puede también pasar lo mismo. Igualmente, me veo a Hulkenberg a lo mejor quedando duodécimo en la clasificación, ¿eh? No me sorprendería. Porque Hulkenberg, no sé si te acuerdas, el año pasado entró en Q3.
Sí.
Y Magnussen estuvo...
Pero porque Hulkenberg es un buen clasificador. Luego en carrera, pues pasa lo que pasa y todos vuelven a su orden natural.
Se desinfla. Pero eso, Haas pinta muy feo. Lo único que veo es que Hulkenberg haga alguna machada en clasificación y algún día le dé algún punto, pero... Lo veo muy mal.
Pues bueno, nos queda ya poco tiempo, así que vamos a pasar rápidamente con esta. Con una sorpresa que tengo preparada, ¿vale? Que vamos a remodelarla como estaba configurado el año pasado. Y este es el reto de Engranando Marcha.
Ya verás.
Te voy a lanzar a ti la pregunta y luego vas a hacer tú las labores de presentador y me las tienes que lanzar a mí.
Vale.
Campeón de la temporada.
Qué pregunta más complicada.
Sí, ¿no? Soy muy malo. Sí, sí.
Ricciardo, ¿te imaginas? No, Verstappen.
Vale, ¿equipo ganador?
Pues espérate. Depende cómo vaya Red Bull, pero yo creo que Red Bull va.
Vale, y ahora una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora.
Vale.
¿Ganará 3 carreras cualquier equipo que no sea Red Bull?
Es decir...
3 o más carreras.
A ver, ¿sumando al resto?
Sí.
En plan, ¿otros 9 equipos van a ganar en total 3 carreras?
Sí.
Sí.
Vale, pues eso es todo. Ah, bueno, no.
Vale, pues
posición de Carlos y posición de Fernando.
Vale.
Esa es complicada, ¿eh? Esta no te la esperabas.
Pues se te acaba de ocurrir. Carlos. Es que claro, hay que ubicar que son 9. Arriba. Sexto.
Vale, ¿y Fernando?
Estás más jodido aún. Quinto.
Vale. Pues te cedo el micrófono número 1.
Vale. Luismi, tienes que responder al reto de Engranando Marcha.
Perfecto.
¿Quién va a ser el campeón de esta temporada?
Verstappen.
¿El constructor ganador de la temporada?
Red Bull, sin ningún lugar a dudas.
Espérate, que la del medio no me acuerdo. La tercera pregunta no me acuerdo.
La tercera pregunta es que si algún equipo...
Eso sí, algún equipo aparte de Red Bull... Bueno, ¿entre todos los equipos llegarán a sumar 3 victorias?
Voy a decir que sí, pero más que porque lo crea, porque espero que sí. Sobre todo por el bien del espectador.
Vale, una extra. ¿Qué equipos esperas que ganen?
Espero que gane Ferrari, por supuesto. Mercedes creo que también puede pelear por victorias, si mejoran bien el monoplaza. Y de nuevo, por el bien de los espectadores españoles, más que por lo que crea, sobre todo viendo los sets de pretemporada, Aston Martin.
Sí, puede ser también, yo creo que va a ir por ahí la mía. Y posición de Fernando, de Sainz y de Checo.
Vale, de Fernando va a ser cuarto.
Vale, muy bien.
Sainz creo que va a ser quinto. Y Checo te diría que segundo.
Yo digo que Checo va a quedar tercero.
Vale. Pues bueno, graben este programa. Guárdenlo donde sea. A final de temporada nos veremos las caras. Seguramente hayamos metido la pata y a
bueno,
lo mejor
el campeón no.
El campeón a lo mejor no, es pero más, el resto yo creo que
si nos equivocamos igual no pasaría nada.
A lo mejor nos sacan de aquí en volandas así,
sobre
alegría.
Mí, que yo tengo ya la costumbre de hacer estas cosas y fallar.
Pues bueno, recuerden, este reto no solamente lo hacemos nosotros, lo pueden hacer ustedes en redes sociales, en el hashtag #mpretemporada24. Pueden proponerlo, nosotros estaremos encantados de leerlos, nos lo guardaremos, si ustedes nos lo permiten, y veremos a ver si al final aciertan o no aciertan. No nos ganamos nada, solamente el prestigio de nuestros oyentes y nuestros seguidores.
Sí.
Pues,
decir
Adri,
que sabemos, decir que sabemos es lo único.
Efectivamente, con esto tenemos que cerrar los test de pretemporada. Cerramos nuestro momento Fórmula 1 y pasamos a despedir el programa de hoy.
Investigació amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Señoras y señores, la espera ha terminado. Terminan los test de pretemporada y ya arranca el fuego real. 24 carreras, 20 pilotos. Solamente uno podrá alzarse con el título esta temporada 2024 de Fórmula 1. Próxima semana, Gran Premio de Bahrein. Y mucho ojo, porque la carrera es en sábado. Tendremos el jueves los libres, viernes clasificación y sábado carrera. Si tienen alguna duda, en nuestras redes sociales subiremos la programación del Gran Premio para que no se pierdan nada y sepan todas las horas. El horario será el peninsular. Pero bueno, alguna duda, comentarios, siempre estaremos atentos para responderla. Sí. Adri, muchas gracias por pasarte y nada. Vamos a ver qué ocurre, ¿no?
A saber lo que nos encontramos la semana que viene.
La semana que viene tengo miedo de venir aquí al estudio porque puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Sí, sí, no tenemos ni idea.
Pues bueno, ya lo saben, lo mismo de todas las semanas. Si quieren enterarse de lo que ocurra en el Gran Premio de Bahrein y sobre todo desgranar lo que se vio y lo que no se vio, pues nos pueden escuchar aquí en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo, nos pueden escuchar los martes a las 2 y a las 6:30 de la tarde. Si se lo pierden, estrenamos el mismo martes el programa en redes sociales a las 8 de la tarde para que lo puedan escuchar cuando ustedes quieran. Así que ya lo saben, si les gusta el mundo de la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio, esto es Engranando Marcha en UPV Radio. ¡Un saludo de gas! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!